ayer había muchísimo dolor por la partida de un médico, en este caso el gerente de embarcación, del hospital de embarcación, el doctor Castellani, tenía 45 años y una lucha muy fuerte contra el COVID, la COVID. Lamentablemente contrajo la enfermedad y no pudo superarla, pero esto nos trae la necesidad de hablar de cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud ante el contagio de la COVID-19. Son, decíamos, los de primera línea. Yo tengo en el recuerdo o en el cálculo, que a veces se convierte en una maldición tener que calcular estas cosas, pero entiendo que por lo menos entre 5 y 6 trabajadores de la salud, por lo menos conozco, ya han perdido la vida a raíz de la COVID. Para hablar un poco de cuál es la situación que están pasando, si tienen números de cuántos son los contagiados y cómo se está protegiendo el personal de la salud, estamos en comunicación con el secretario adjunto de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Salta, de APSADES, Lucas Toñolini. Lucas, ¿cómo estás? Laura Urbano te saluda.
Buen día, ¿cómo te va, Laura? Buen día para vos, tu equipo y toda tu audiencia.
Bueno, Lucas, contanos un poco cuál es la situación que ustedes tienen registrada como sindicato, como gremio, respecto de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.
Bueno, la situación en cuanto al equipo de salud, como vos decís, en los y las trabajadoras, es grave. Pero no, esto no es nuevo, ¿no? Esto no viene de ahora, esto se ha profundizado, por supuesto, ya el nivel de perder vidas de compañeros y compañeras, sí. Pero es un problema que viene de larga data.
Claro.
Nosotros los datos que tenemos concretos, vos decías recién, 5 o 6, son 6 ya los trabajadores de la salud que han perdido la vida trabajando en el COVID y con el desamparo del Estado provincial, ¿no? Porque claro. Nosotros creemos desde la asociación, tenemos una posición tomada, que hay un desamparo del Estado provincial.
¿Esto porque a dónde se nota el desamparo, Lucas?
Bueno, mira, para empezar, nos tenemos que remitir a febrero de este año, con la muerte de nuestros hermanos originarios.
Sí.
El gobernador sacó un DNU con la emergencia sociosanitaria, socioambiental, según cómo se la mire. Nación mandó dinero para
sí.
Atender esa emergencia, y una parte de la partida del dinero tenía que ser puesta al servicio de los profesionales. En marzo nosotros nos juntamos para negociar paritarias, fuimos con propuestas concretas, les llevamos nombre, apellidos, compañeros y compañeras que estaban dispuestas en ese momento a irse a trabajar del norte y ponerse al servicio de nuestros hermanos.
Uh-huh.
El gobierno hizo caso omiso.
Claro.
Negociamos claro. Las paritarias, luego no cumplen con los compromisos paritarios, después Nación manda, ya con el DNU nacional y instalada la pandemia del COVID en Salta, aún teniendo muy muy poca casística e incidencia, Nación ayuda a Salta. Salta es la segunda provincia más ayudada con dinero para el COVID del país.
Ah, mira. Es bueno que lo digas, porque no lo sabía eso, que sabía que había ayuda, pero no que era la segunda.
Después nosotros le pedimos explicaciones a la ministra, que ya no está en funciones, nos manda a hablar con el ministro Villada nos contesta que le pidamos explicaciones a dónde fue el dinero, que era solamente para los recursos de todo tipo, pero de salud, para el COVID, y nos dice que hablemos con Cafiero o con Guado de Pedro. Pues imagínate la aberración de la respuesta, y aparte las cosas diarias claro. Que venimos viviendo nosotros, que siempre estamos en contacto y charlando y hablando con los compañeros. Por eso digo que es gravísima la situación que estamos pasando, y el equipo de salud siente un desamparo, porque ¿dónde está toda esa plata? Estamos hablando de más de 1.700 millones de pesos que ha mandado Nación para Salta. Yo creo que nadie ve dónde está la inversión esa.
Ahora, ¿cuál es la situación en cuanto, acá estamos hablando de todo el tema que es dinero, paritaria, falta de cumplimiento de los acuerdos, pero por otro lado, ¿cuál es la condición de trabajo de quienes tienen que afrontar esta pandemia, Lucas?
No, bueno, muy precaria, es de público conocimiento que la que la salud pública de Salta ha sido sistemática y sistémicamente atacada, devastada, después de 12 años de Romero, de gobierno de Romero, 12 años del gobierno de Urtubey. Este gobierno no da muestras que quiera torcer ese
rumbo.
Ese rumbo o ese destino al cual quieren someter a la salud pública, porque como creo que nosotros desde la asociación por lo menos venimos denunciando, los elementos de protección personal para el equipo de salud no ha llegado en tiempo y en forma, no ha sido distribuido en los lugares que se necesitaba, en la cantidad y en la calidad, porque no en todos los lugares se necesita de la misma cantidad, en la misma cantidad. O sea, el gobierno, eso nosotros los que observamos, y ya creo que con datos crudos de la realidad que nos sobran para dar ejemplo, es que el gobierno improvisa en todo momento. Incluís claro. En todo momento vos, imagínate, Laura, para que tengas una idea, y creo que es un ejemplo,
sí.
A las claras, sale una ministra, entra un ministro y ya está aislado por supuesto contacto estrecho.
No, y el secretario de salud, ¿no? Sergio Humacata, que también está internado en estos momentos.
Entonces vos decís, ¿en manos de quién hemos caído? Yo creo que, como te decía recién, los ejemplos de la realidad supera todo lo que se pueda decir. Después uh-huh. Los compañeros, nosotros tenemos datos muy, muy concretos.
Sí.
Por ejemplo, es el 19, en Orán y en Tartagal, el 19% del personal de salud estaba contagiado. Esto es de datos de hace 2 semanas.
Sí.
Pero los de primer contacto, por la falta de elementos de protección personal, o sea, los médicos y los enfermeros que tienen el primer contacto con el paciente sospechoso que lleva de COVID,
ajá,
se aumenta en un 10%, es un 29% que estábamos teniendo en el norte.
¿Y esto por qué ha sucedido? ¿Porque no tenían al principio los equipos de protección personal, no eran suficientes, no había un protocolo claro? ¿Qué es lo que analizan ustedes? ¿Por qué sucedió esto?
Nosotros vemos tres líneas fundamentales. Primero y principal, la falta de recursos humanos de todo el equipo, no solamente de profesionales, administrativo, mantenimiento, enfermeros, profesionales. Yo te voy a decir por qué eso es fundamental. Después sí, la falta de elementos de protección personal que no han llegado en tiempo y forma. Vos, para que te des una idea, hace 40 días atrás, una compañera de nosotros, terapista de Orán,
sí,
estaba haciendo 48 horas de guardia, descansaba 24, luego hacía 48. ¿Por qué? Porque no había quien más la reemplace, porque claro, el gobierno no ha tomado cartas en el asunto. Sí salieron a decir que acá el problema no son los respiradores, no son los hospitales, sino que son la falta de recursos humanos. Pero como yo te dije al principio de la charla, nosotros fuimos con nombre y apellido allá por marzo de este año, de compañeros que en ese momento estaban dispuestos a irse y el gobierno no hizo caso. O sea que el recurso humano está. Ahora, de repente, Esteban sale a decir que el gobernador le dio luz verde para que contrate todos los médicos y todos los enfermeros que se necesiten. ¿Y por qué no lo hicieron antes?
Ah.
Es la pregunta que yo me hago, digo, cualquier persona con un poco de sentido común, ¿y por qué no lo hicieron hace un mes, hace 2 meses, antes que toda la población? Porque no solamente el equipo de salud, toda la ciudadanía. En el norte es más grave la situación en los números que ellos nos muestran.
Sí, no, pareciera que hay un subregistro, por lo menos, de fallecimientos, y ya son muchos, ¿no? Porque estamos llegando a las 200 muertes, lamentablemente, en Salta. También hay que decir, ya que vos estás comentando estos temas, que incluso hay comunidades que están solicitando que nombren a sus enfermeros, a sus enfermeras, que son chicos y chicas que se recibieron en el interior y no llegan los nombramientos, cuando se podría constituir y reforzar todo lo que habla de salud intercultural, ¿no? Entonces, se ve que hay una gran situación ahí de desfasaje de la realidad respecto a lo que ustedes dicen y lo que el gobierno ve. Te quería consultar también con respecto a esta situación que hubo con el descuento del impuesto, el llamado impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo han ido viendo a eso? Porque hubo muchos descuentos y muchas quejas.
Sí, nosotros desde la Asociación de Profesionales siempre es una lucha histórica de APSAVES, incluso antes de que nosotros comencemos unas gestiones, es un legado que nos dejaron, que nosotros seguimos llevándolo adelante. Después hubo una ley que se aprobó a nivel nacional, el gobierno de Gustavo Sáenz incumplía, caía en ilegalidad, le seguía descontando a los compañeros y a las compañeras. La ley esa decía que todos los que estén la primer ley, porque fueron dos, una que ya está promulgada y otra que no, pero que Nación ya la está implementando, era que todos los compañeros y compañeras de áreas de frontera no debían tener el descuento. La segunda, con el tema del DNU Nacional, ya dejaba exento a todo el personal de la salud, a todo el equipo de la salud, el gobierno de Gustavo Sáenz, como siempre, mira por otro lado, se hace el sordo, el desentendido. Por suerte, a través del Frente Intersindical, con nuestros gremios hermanos de salud, le llevamos adelante una jornada de lucha que tenía que ver, uno entre otros temas, puntualmente con eso, y luego, al mes siguiente, con el sueldo, ha empezado a devolverle a los compañeros el impuesto retenido y retractivo. En capital, por lo menos. ¿Qué nos dijeron? Que va a ir siendo en forma paulatina, extensiva, según las áreas operativas, bueno, como ya están establecidas hace mucho tiempo atrás. Nosotros entendemos que sí va a ser así, que eso se va a dar, porque en realidad el instrumento que interviene ahí es AFIP, y si AFIP le devolvió a unos, le va a devolver a todos, porque estamos todos dentro del mismo sistema.
Claro.
No sé si logro explicarme.
Sí. Sí, sí. Lucas, con respecto al tema de jornada de lucha, ¿tienen alguna otra ya prevista?
Mira, por ahora no, con fecha concreta. Sí sabemos que los compañeros y las compañeras, con todo esto que está pasando, los niveles de contagio, los niveles de estrés, a cómo estamos sometidos a trabajar, nos pasa por arriba. Son los compañeros los que están decidiendo a ver qué vamos a hacer. Nosotros también, a través de la FESPROSA, línea histórica, con el resto de los gremios de salud de la nación, y sí, ya se está hablando de una jornada de lucha más profunda, ya sería la cuarta que nosotros haríamos, pero no tenemos fecha concreta ni modalidad todavía. Pero sí, lo que te puedo decir es que obviamente, si el gobierno a través provincial, por lo menos a través del doctor Esteban, no nos convoca, como fue el compromiso, de nuevo, para no solamente negociar las paritarias en cuanto al incremento salarial, sino a condiciones de trabajo, dejar de precarizar, dejar de tener 10 tipos o 8 tipos de contratos para los profesionales de la salud, para el personal de salud distinto y todas esas cosas. Bueno, obviamente nosotros vamos a profundizar nuestra lucha, porque fuimos elegidos para eso, para defender el derecho.
Claro.
Y hacerle cumplir las obligaciones al gobierno.
Te hago una última consulta. Ayer en la legislatura porteña fueron reprimidos enfermeros y enfermeras. Ahí se veía la violencia con la cual actuó la policía cuando pedían solamente ser reconocidos como profesionales. Una gran, hay que decir, lucha de los enfermeros. Y acá, si bien tienen un escalafón profesional, están por debajo del escalafón profesional del resto de los profesionales de la salud en el estatuto. Tengo entendido que siguen esa situación. Pero en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parece ser más grave, porque están como administrativos. Ni siquiera los reconocen como personal de salud, ¿no? De salud, digo, que están directamente allí, actuando con las personas que están enfermas, ¿no? Haciendo un acto administrativo. ¿Va a haber algún pronunciamiento por ese tema?
Sí, sí, seguramente en el día de hoy, y como te decía yo, a través de nuestra FESPROSA línea histórica, vamos a expresarnos. Por supuesto que APSADE no avala ningún tipo de violencia, mucho menos contra el personal de salud, y muchísimo menos contra mujeres, porque la verdad, lo que se vio por las imágenes es que la policía golpeó a las mujeres. Y el tema de los agrupamientos en Ciudad Autónoma sí es una lucha que viene de larga data. Aquí en Salta es como hubo muchas batallas perdidas, hubo otras ganadas, y la de los grupos es una de las ganadas para los enfermeros. El enfermero universitario, el licenciado en enfermería, como así lo dice su título, de 5 años, si bien tiene su propio grupo, pero en la escala salarial cobra igual que cualquier otro profesional, ya sea un médico, odontólogo, bioquímico. Luego, sí, por ejemplo, están los enfermeros de 3 años, que son auxiliares de enfermería recibidos en la UNSA, que son 3 años también. Bueno, eso cobran un poquito menos, y después, si son niveles terciarios y todo eso, también un poco menos. Pero el enfermero, el licenciado con título de grado, al igual que un médico, que un odontólogo de 5 años, cobran igual.
Perfecto.
Distintos grupos, pero misma escala salarial.
Bueno, esperemos que siga así. Lucas, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Salta.
No, de nada, Laura, cuando quieras me contactás. Que tengas un buen día vos, toda tu audiencia.
Bueno, muchas gracias, igual. Pasamos.